Somos un equipo de investigación del Instituto IES Matajove y hemos entrevistado a Iván Malaquia sobre la música. Os dejamos la entrevista.
El nombre tuyo, ¿y es Iván qué?
Iván Malaquian, que es mi apellido, Malaquian.
¿Así es tu apellido?
Sí.
Bueno, que la primera pregunta es que ¿qué te parece la música de hoy en día?
Bueno, esa es una pregunta complicada. A mí me gusta, por ejemplo, la movida del trap. Lo que es el trap, lo que es la fusión de del trap y del género urbano con músicas más tradicionales, por ejemplo, aquí en España el flamenco, que es, por ejemplo, lo que hace C. Tangana, algo de lo que hace Rosalía. A mí me gusta, me parece que hay cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos, pero yo creo que hay gente haciendo cosas muy lindas, muy interesantes, y por el contrario de lo que piensa mucha gente, de que está todo perdido, de que los jóvenes... Que ahora no se hace nada bueno, yo no creo eso. Yo creo que siempre es mejor para adelante. Y creo que hay gente muy joven haciendo cosas muy buenas. Y a mí me gusta.
Mira, justo hay otro grupo que está trabajando sobre la música de ayer y de hoy. Y es una propuesta que yo les hice porque tengo un amigo que es profesor, ya es mayor, ya estaba a punto de jubilarse. Y él está con Tangana, justo, que yo solo escucho la canción esta que sacaron ahí en la catedral. Y él está diciendo todo el día que eso es una mierda, que es una basura, que eso no vale para nada. Es el discurso este así, bien curri, ¿no?
Si lo piensa mucha gente.
No, yo no tengo tampoco una opinión muy formada, ¿eh? Pero bueno, que sí, siempre hay la pelea esa de lo viejo. Todo el tiempo pasado fue mejor. Bueno, no, está bien escuchar a alguien que lo defienda.
Sí.
Bueno, la segunda pregunta es que si estás de acuerdo con que los cantantes utilicen autotune.
¿El autotune?
Sí, estoy de acuerdo. Hay una cosa con el autotune. La mayoría de la gente, o mucha gente, piensa que el autotune se usa cuando tú no sabes cantar. Y es un mito, porque el autotune sí que sirve para afinar la voz, pero también sirve como un recurso estético, desde el audio. Porque se utiliza como un efecto, muchas veces, para que esto de que la voz suene como más robótica, ¿sabes? No es simplemente porque ese cantante no pueda afinar o no pueda cantar, porque de hecho hay gente que canta muy bien y usa autotune, como la misma Rosalía, o como Nati Peluso, o como un montón de gente de esta moderna, digamos. A mí me parece bien como un recurso estético. Yo no lo utilizo particularmente, pero no tengo problema con la gente que lo utiliza y creo que está bien. Sí, me parece bien que se use.
La siguiente pregunta es que si tienes en mente presentarte algún concurso o programa de televisión para dar a conocer aún más tu música.
De momento un concurso así como tal no. No lo descarto igual, o sea, no tengo nada visto, pero no lo descarto. Lo que sí, bueno, grabé un disco con mi música y sí que lo busco promoverlo en las redes sociales. Y bueno, acudir un poco a los medios tradicionales y a influencer o a gente que tenga más visibilidad o que lo conozcan más personas para que mi música también pueda llegar a más gente. Pero no descarto, sí, ir algún día a alguna de estas cosas, aunque no está en los planes.
Hoy regresó la consentida.
Y luego, si alguna vez cambiases de género musical, ¿a cuál sería? ¿Y por qué ese?
Bueno, ¿cuál es tu género primero? Porque ya creo que te escucho son clásicos habitualmente, ¿no?
Sí, cuando toco versiones, sí. Pero en mi propia música tengo como una apertura. O sea, no me gusta encasillar a la música en géneros. O sea, me gusta tener una mentalidad más abierta. Y lo que hago es tomar de cada género lo que me sirve, o lo que me gusta, o lo que encuentro atractivo. Entonces a veces tomo cosas del bolero, a veces tomo cosas de la cumbia, a veces tomo cosas de la tradición armónica de la música argentina, de la música latinoamericana. No me cierro, es como que me gusta de todo un poco.
Vale. Y luego, ¿si firmarías con alguna discográfica?
Y habría que, dependiendo del tipo de contrato que me ofrecieran, habría que verlo. Porque a veces no se ve la letra pequeña de los contratos y muchos artistas firman. Lo primero que uno quiere hacer es firmar, porque uno entiende que eso te va a traer un montón de dinero y de fama y de reconocimiento. Pero hay que ver cuáles son las condiciones del contrato, porque muchas veces las discográficas se quedan con los derechos de las canciones de ese artista. Y tendría que ser un contrato conveniente, y si lo estudiase bien y viese que están las condiciones dadas, tal vez sí, pero... No lo sé.
Sí, pero, o sea, ¿serías receloso con una discográfica? Vaya, siempre pensé que los músicos, el objetivo era la discográfica, ¿no?
Sí, lo que pasa
no
es que...
No sé si ahora hay más caminos. A lo mejor
sí. No, lo que pasa es que es complicado porque hoy en día la música, o sea, se supone que los artistas independientes, hoy que está mucho más como democratizado el acceso a la información y que hoy en día tú en tu casa grabas y inmediatamente tu música está sonando en internet, que eso lo globaliza y lo puedes llevar a cualquier sitio, eso ha hecho que mucha gente haga carrera desde su casa o desde la
internet. ¿Funciona eso?
A alguna gente le funciona, a otros no. Hay otros que empiezan independientes, terminan siendo tipo como mainstream o terminan en la industria porque se hacen populares y una cosa lleva a la otra. Pero hay grandes artistas que son independientes y que no firman nunca con una discográfica, por ejemplo, y que llenan estadios. Eso hay, de esos hay muchos. Sí. Bueno, no sé en España, pero... En España es una buena pregunta, pero en Argentina, por ejemplo, hay un artista, que es lo que yo conozco un poco más, que tenía un grupo que, no sé, llevaban 100.000 personas a un estadio, por ejemplo.
No habían firmado nunca
un contrato discográfico. Se empezaron independientes, se mantuvieron independientes.
Bueno, yo creo que aquí Vetusta Morla debieron pasarle algo parecido. Ajá. Al principio no les... Pero no porque no quisiesen ellos, sino porque ninguna discográfica les pillaba. No querían apostar por ellos. Y empezaron ahí por otros canales y...
Claro.
Y explotó aquello. Después firmaron, claro. Pero ya...
Sí, eso pasa mucho. Y después pasa lo contrario también, que son artistas que están en la industria, que tienen contratos discográficos y que cuando se hacen muy, muy famosos, se salen de la industria y hacen sus propios sellos, como Madonna, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Entonces dicen, mi negocio ahora que es grande lo manejo yo y cortan ahí el lazo con...
Luego, la siguiente pregunta es que si quieres que un compositor que escribe sus propias letras y compone su propia música tiene que tener el mismo reconocimiento que un cantante o artista que no lo hace.
Bueno, son cosas distintas. Un cantautor, por ejemplo, una persona que compone, que hace la letra, que hace la música, tiene un valor para mí importante porque tiene que ver, es en sí toda una profesión, un arte. Y a mí, yo sigo muchos artistas que vienen de esa escuela, que se fijan mucho en la lírica, en la poesía de lo que escriben, estudian el instrumento, conocen de armonía. Entonces ponen una apuesta en lo que hacen que tienen que ver con ese proceso artístico, digamos. Ahora hay gente de otro... ¿Cómo te diría? Hay otro tipo de artistas que son tal vez intérpretes, que bailan, que cantan, que por ahí representan la música que otro hizo. Hay mucha gente que escribe para grandes artistas. ¿Luis Miguel lo conocen, por ejemplo?
Sí, no lo escucho, pero vamos a seguir.
Luis Miguel, por ejemplo, nunca compuso nada. Es un tío que canta muy bien y hay un gran compositor mexicano que se llamaba Armando Manzanero que hacía boleros, que le escribía prácticamente todo lo que Luis Miguel cantaba.
Loquillo se dice que no sabe tocar ni la guitarra.
Claro, claro.
No lo sé, pero vamos, siempre se dijo que ni la guitarra.
Se dice, sí, que no hace... Pero bueno, tu pregunta era, perdón, si...
Que si crees que se merecen el mismo reconocimiento.
No, a ver, no, ahí habría que ver cuáles son los reconocimientos también, ¿no? El reconocimiento del público, el reconocimiento de una academia, el reconocimiento de una cosa así puntual como los Grammys o esas cosas, no sé, porque yo personalmente no creo mucho en eso. Pero evidentemente no. Calculo, o sea, si hablamos, por ejemplo, del reconocimiento de la gente, para mí como público, yo les doy un valor distinto, digamos. No sé si estoy haciendo muy largas las respuestas.
No, sé, yo ya evito. Tener un límite de palabras,
claro. Bueno, y luego, la última pregunta es que si al estar tocando en la calle, la gente te trata igual que si estuvieses tocando, por ejemplo, en un bar o en un establecimiento.
Yo creo que te tratan mejor, porque en los bares no, ni siquiera te escuchan. Están ahí todos hablando. No, la gente es muy buena. La verdad es que aquí en Gijón particularmente, la gente es súper amable conmigo. En la calle, muy buena, muy buena. La gente te trata con mucho cariño, con mucho afecto. No tengo de qué quejarme, pero... No, yo creo, tal vez el trato cambia de ser un artista con un cierto reconocimiento público a estar en la calle o a estar en un bar o donde sea, pero sin que la gente te conozca, sin ser famoso, digamos. Yo creo que estamos como muy, muy influenciados por los medios de comunicación, y es como que lo que no pasa por el tamiz de los grandes medios, muchas veces las personas no les damos un valor como artistas. Yo me incluyo, porque nos pasa eso. Sabes que vas por la calle y ves a un chico cantando y como, ah, bueno. Pero si ves a ese mismo chico haciendo lo mismo en la televisión, ya te cambia la visión. Y es como que tú empiezas a respetarlo más, que es una cosa que para mí no está tan buena. O sea que en mi caso es igual, creo que me tratan bien la gente en todas partes, de momento.
¿Cuál es tu historia? ¿Cómo llegas aquí desde Argentina a Gijón?
Lo que pasa es que la chica que es mi compañera ahora, mi novia, digamos, la conocí en Perú, yo estaba viajando. Yo he viajado mucho y ella también es viajera. Estamos.
Se reduce en pachicas, ¿eh?, las historias. Sí. ¿Cómo terminas en Gijón? Ah, una chica que...
Ella es de aquí. Nos conocimos, estuvimos viajando unos años por distintos países y luego vinimos para aquí, para Gijón, y nos quedamos. O sea, yo me quedé, digamos.
Tengo un amigo, él vivió en Madrid unos cuantos años, él toca instrumentos típicos asturianos y tal, y él me dijo, yo tengo un día que tocar en el metro. Estaba empeñado y un día se dedicó todo el día a tocar en el metro para vivir la experiencia, simplemente. ¿Cómo es esto de estar en la calle? No sé qué.
A mí me encanta.
Estás verano. En el tostadero también de vez en cuando, ¿no?
Sí, en el verano suelo estar en la playa, sí. Sí.
Pero además llevas tiempo, ¿eh?
Sí, y llevo años tocando en la calle, como 15 años. He tocado en muchos países, en distintos lugares. O sea, hace mucho tiempo que lo hago. También he tocado en teatros, en salas, con grupos, en bares, en todos los sitios, en la televisión. Nunca he sido así conocido, famoso, pero sí he tenido muchos proyectos, o he formado parte de proyectos. Y luego he estado en la calle así, solo y con más gente también. Y a mí me encanta, la verdad, porque... La gente lo agradece mucho porque siempre la gente te dice que es muy bonito ir por la calle y escuchar música, que te alegra el día, que te cambia un poco, que te regala un momento bonito. Y a mí también me hace bien y me gusta, porque para mí es como, ¿cómo se dice?, terapéutico también cantar, como un ejercicio así de que me hace bien. Y a mí me gusta porque ensayo y también es una muy buena herramienta de relaciones públicas, porque conoces mucha gente. Y para los
revistas.
Claro, para los artistas eso es muy importante porque necesitamos conocer gente. Y en la calle conoces a todo el mundo, a todo el mundo. Y eso está bueno, te va conectando con gente, te hace llegar a otros sitios.
No, me sorprendió cuando me hablé contigo el otro día y me dijiste, nada, estoy por la mañana, o sea, y tal, y de 4 a 8. Y digo, joder, es un horario de trabajo.
Sí, es que para mí es mi trabajo, además. O sea, además de todo esto que digo, también es mi... Se ha convertido en mi trabajo cuando en momentos en que no he tenido otra cosa. Y claro, es un trabajo, sí. Uno vive de esto también, entonces, bueno, hay que tomárselo así, salir todos los días y...
Yo la verdad es que en Gijón hay poco y se agradece, ¿eh? O sea,
ya.
Pasear por los parques, tener... O sea, en verano sí que aparece más gentuja y tal, pero se agradece. Sí. Y que pasó todo el día con los guajes, yo sí que lo agradezco.
Qué bueno, sí.
Aparte, te lo agradezco porque das un poco de color a una ciudad que muchas veces es gris.
Sí. Y a mí me pasa a mí mismo cuando veo a otros músicos, también me gusta. Cuando voy paseando y sí, eso es muy bonito, muy lindo.
Pues no sé, ¿tienes algo más?
Sí, sí. ¿Tú cuando ves que la gente pues, está como más receptiva a la música, es en invierno o en verano? ¿En qué estación dirías tú que es la que más se paran o te dan dinero?
Sabes que no lo sé, porque a veces se trabaja muy bien en invierno, a veces se trabaja mejor en verano. En verano hay mucha gente de afuera, hay mucho turismo, hay un movimiento grande de gente, entonces ya no es tanto, o sea, no es solo la gente de Gijón, sino que es mucha gente de otros países, de otras partes de España. Y en invierno es el público tal vez más de la ciudad, la gente que ya te conoce, la gente que pasa todos los días. Por lo cual son momentos distintos. En el verano hay una respuesta más favorable de otra gente de afuera y en invierno... también está, yo te diría que siempre hay una buena respuesta. O sea, hay épocas que está más menos, otras épocas más, pero siempre hay una buena respuesta, digamos, de la gente en general.
Bueno, sí.